José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que el beato John Henry Newman decía que las mentiras tienen una vitalidad maravillosa, como la mala hierba. A veces parecen sembradas por el espíritu maligno y encuentran terreno fértil en los corazones humanos que las hacen crecer. Y el gran teólogo tan querido por el Papa Francisco, Henri de Lubac, se asombraba de cómo la calumnia encuentra en ciertos medios eclesiales un terreno propicio para crecer. No es de extrañar así que el propio Francisco haya denunciado tantas veces a los que usan la maledicencia y el rumor en la Iglesia, advirtiendo que con la lengua se puede matar. Nosotros en El Espejo y en toda la programación religiosa de COPE hemos preferido siempre, desde hace años, mostrar la belleza y la santidad que crecen en la Iglesia. La multiplicidad de los carismas, el coraje del testimonio, el ímpetu de la caridad, la amplitud de la cultura cristiana y el ardor y la creatividad de la misión, gráficas de nuestro mundo o en los barrios de nuestras ciudades de España. No nos gusta dividir, etiquetar ni clasificar según esquemas ideológicos que no sirven para entender a la Iglesia, sino para romperla. La seguimos sin pretender que ella nos siga a nosotros. La amamos como es, sabiendo que aunque en ella abunde el pecado de sus hijos, del que por cierto no nos sentimos ajenos, sobreabunda siempre la gracia de su Señor. Pues a ella nos confiamos en todo lo que hacemos, con no pocos errores, desde luego. Y es que, como decía con algo de sorna el rey David, preferimos caer en las manos de Dios antes que en las manos de los hombres, sobre todo de ciertos hombres. Pues comienza el Tiempo del Espejo. Lo hacemos avanzando, como siempre, las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya está para eso Amparo Late. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
El Papa Francisco ha animado a los jóvenes a no tener miedo al matrimonio.
Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, cuando quedan menos de tres meses para que comience en Roma el sínodo de Hoy se cumple el segundo aniversario del secuestro del misionero jesuita Paolo Daloglio, al que en los últimos días.
Y en Perú, en una carta pastoral, los obispos apuntan hacia la violencia, la corrupción, la pobreza, la desigualdad social y la ignorancia como los grandes enemigos de la libertad. Lo han hecho cuando se cumplen 194 años del nacimiento de este país.
En nuestro país, la actualidad nos lleva a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, donde esta mañana autoridades civiles y eclesiásticas han parado del Camino del Norte como Patrimonio de la Humanidad. Hoy también son noticia Quintín García y José Luis Vázquez, ganadores del concurso de literatura Quinto Centenario Santa Teresa de Jesús, organizado por la Universidad San Jorge y que forma parte del Congreso Interuniversitario que se celebrará en Ávila del 1 al 3 de agosto.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la brinda a nuestro programa, pero les invitamos a que la consulten ya a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y estamos también en Facebook. Nuestro muro se llama Religión Cope. Nos vamos a acercar hoy hasta Quimlea. Es una escuela de formación profesional impulsada por el Opus Dei para mujeres que trabajan en la recolección del té en la región de Limuru, en Kenia. Hasta allí nos iremos en un ratito y va a estar con nosotros su directora Frankie Hikandi, que recibió por este trabajo el premio Arambe en 2010. Y antes, como todos los miércoles, vamos a encender la tele para ver lo bueno, para ver lo malo, para comentarlo con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Decía eso de para ver lo bueno y para ver lo malo, porque nos vas a hablar de un programa que precisamente da de los espectadores.
Sí, ¿cuántas veces comentamos viendo juntos la televisión lo que nos parece bien, lo que no nos parece tan bien, lo inoportuno que nos ha parecido el comentario en ese programa, o qué sé yo, el tratamiento de una noticia en el informativo? Pero no se queda la cosa en cantos de sirena ni en comentarios entre amigos. Se puede protestar. Y ojo, se puede decir también lo que se hace bien. Hablamos hoy de un pequeño programa que cumple estas funciones y que se llama RTVE Responde.
¿Por qué repitieron varias veces las duras imágenes de una agresión en España Directo? ¿Qué pasó para que a un concursante le tocasen las mismas preguntas en dos programas de Saber y Ganar? ¿Debería el presentador de Seguridad Vital conducir con más atención mientras hace las entrevistas? ¿Puede reducirse el tamaño y frecuencia de las promociones que salen sobre programas y películas de televisión española?
Bueno, un buzón de sugerencias, quejas, aplausos y algo más, porque es un programa también de promoción de la propia cadena, ¿no?
Sí, ya ves que hay muchas curiosidades, mucho making of de cómo se hace y de los fallos, ¿no? De promoción, como dices, de buena promoción, siempre desde un enfoque ético y deontológico de lo que hemos escuchado, que son secciones fijas, cuenta con reportajes, entrevistas, y sí, mira, por ejemplo, cómo presentan, qué enfoque le dan a la hora de presentar Clan TV, el canal infantil de Televisión Española.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como habrán adivinado, hoy en RTV Responde vamos a hablar del canal Clan, el canal de referencia de nuestro público más joven. La mayoría de sus espectadores suelen verlo bajo la atenta mirada de sus padres, por lo que son estos quienes nos envían más quejas y sugerencias. Para responderlas estará con nosotros la responsable de programación de Clan, quien también nos va a comentar...
Así que un poco de autocrítica en un programa pensado para que el espectador participe activamente. Recuérdanos, Isidro, su ficha técnica.
Vamos a animar a participar activamente a todo el que quiera hacerlo. El programa se llama RTV Responde. Escuchábamos a su presentador. Actualmente ha tenido otros, pero actualmente es Ángel Nodal, que es defensor del telespectador en Televisión Española. Quien dices potencia la participación de los que estamos al otro lado con el mando a distancia. RTV Responde se emite en la 2 con una periodicidad extraña, porque es un programa mensual, ¿no? Yo creo que no existe otro programa mensual. Se emite los últimos sábados de cada mes a las 8 de la tarde y en a la carta de rtv.es, siempre que queramos verlo. Muy interesante, especialmente en esta versión de a la carta, para todos los que estén interesados en estudiar y en debatir sobre este mundo nuestro, vertiginoso y tan apasionante de la comunicación.
Pues para que luego no digamos que no hay posibilidad de que se conozca, de hacer llegar nuestra opinión, nuestra crítica y también nuestra valoración este programa. Pues muchas gracias, Isidro. El mes que viene tú vas a seguir viendo tele, pero se lo vas a contar a otro, yo no estaré.
Se lo contaremos a otros, buscaremos contenidos frescos porque la gente está refrescándose.
Pero que seguirá la tele aquí en el espejo.
Encendida, hasta la semana que viene. Buenas vacaciones.
Hasta
adiós.
Luego, Isidro.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman fe. Se dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Seguritas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos ya con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña desde Kenia nada menos Frankie Gikandi, que es directora de la Escuela de Formación Profesional Kimlea, que se dedica especialmente a formar a mujeres que trabajan en la recolección de Kenia, de la que hablaremos en un instante. Antes de conversar con nuestra invitada sobre su vida y sobre su obra, Cristina Sendra nos va a trazar su perfil en el espejo.
Viene de una familia muy grande, es la número 13 de 16 hermanos. Nació en el norte de Kenia, en la plantación de café en la que trabajaban sus padres y donde ella se vio obligada a colaborar desde los 6 años. Su padre quiso proporcionar a sus hijos una vida mejor a través de la educación y, con un gran esfuerzo, consiguieron que todos sus hijos estudiaran en un colegio católico. Fue allí donde poco a poco la familia se convirtió al catolicismo. Siempre le ha gustado contar y escuchar historias. Podía estar horas hablando de las lecciones que había aprendido en el colegio u oyendo las anécdotas de la gente que le rodeaba cuando descansaban del trabajo. Ya desde pequeña contemplaba la desigualdad de sus amigas del pueblo, que no gozaban de su misma suerte. La educación en Kenia es, por lo general, solo un privilegio para los hombres, algo que Frankie deseaba cambiar. Luchadora, comprometida y siempre contenta, fundó la Escuela de Formación Profesional Kinglea, donde otorga a miles de mujeres la educación que nunca han tenido. En 2010 recibió por su enorme labor el premio Arambi. Hablamos con Frankie Jikandi, directora de la Escuela Kinglea para Mujeres en Kenia.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, a la directora de la Escuela de Formación Profesional Kinglea, Frankie Jikandi. Frankie, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, estoy muy contenta de hablar contigo.
Muy bien, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es la situación que hay esas mujeres que están en la recolección del té en vuestra región, en Kenia?
La situación de esas mujeres en el barrio rural en Kenia, aquí donde estoy, son la mayoría de días de familias que están trabajando en las plantaciones de té. Uh-huh. Y la mayoría no están educados porque no han ido a escuela cuando era pequeña. Y también 75 de trabajadoras de plantaciones de té son mujeres. Entonces, es muy importante que estamos enseñando cursos para hacer empresas pequeñas y ayudar a las mujeres a mejorar su nivel de vida.
Esa es la situación a la que quiso responder ya desde hace años vuestra escuela, Kinglea. ¿Qué es lo que encuentran estas mujeres cuando llegan allí? ¿Qué les ofrecéis?
Llegó aquí, a las mujeres que llegan a Kinglea están muy contentas porque han notado después de tener cursos que estamos haciendo. Uh-huh. Estos cursos han cambiado su vida entera y sus familias han tenido el nivel más bajo de la vida y las mujeres están con mucho más dignidad. Porque hasta 10 años la mayoría de estas mujeres no tenían educación, básica. Entonces hemos empezado con cursos de alfabetización. Ahora estamos impartiendo cursos variados como cocinar, coser, informática y contabilidad. Para que la gente gane más dinero más dinero que están ganando desde el trabajo de cogía el té. Cada día tienen que trabajar desde a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de la tarde, para ganar 2 a 10. Pero con cursos desde Kinglea, pueden ganar 3 veces más dinero y ayudar a sus familias en todo instancias de la vida.
¿De dónde proceden los recursos económicos y también los recursos humanos, las profesoras, los profesores, para poder mantener viva esta escuela de Kinglea?
Hay que dar gracias a Dios porque del comienzo hasta ahora hemos tenido ayudas de todo tipo, económicamente, materialmente y humano, de distintas personas o instituciones de todo el mundo, desde aquí en Kenia y en extranjero. Por ejemplo, para mencionar alguna, hay algunas fundaciones desde España que han ayudado mucho hace muchos años, uh-huh. como Fundación Bilbao, como Fundación Ronda, Fundación Fomentos, y desde todas partes de Europa. Pero así tenemos algunas, por ejemplo, nuestras profesoras, la mayoría son voluntariados y alumnas antiguas para que hemos desarrollado, podemos desarrollar la mujer de Kenia. Y cada uno de estudiantes necesita 6.000 euros para uh-huh. estudiar dos años, el curso de dos años, que dura dos años. Y este dinero podemos tenemos que ganar becas.
Becas, está bien dicho así.
Sí, becas para cada uno, porque no hay ayuda de gobierno, no hay ayuda de nadie más, pero amigos, amigas, instituciones variadas.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante para el futuro de África? Y lo he leído en alguna entrevista que te han hecho y que lo dices, apostar especialmente por la promoción de las mujeres.
Como he dicho antes, si no voy a decir que con la educación de las mujeres es como educar toda la sociedad. Por eso hemos mejorado el nivel de la familia rural con nuestros cursos de formación variada. Y en este momento se nota la transformación no solo de la mujer en esta parte de Kenia, uh-huh. sino también de la familia entera. Y esta región, hay dos niveles de la vida. Una, la más rica del país, y otro nivel de la más bajo del país. Entonces, hemos ayudado la más bajo, la gente del país. Porque este año, el Santo Papa dice que este año es año de la familia. Entonces, uh-huh. hemos ayudado lo que el Santo Papa hace, que ayuda a la familia entera, empiezo con la mujer.
Entendido. Dinos, Frankie, una palabra también sobre tu propia vocación personal. ¿Cómo sentiste la llamada para empezar esta obra? ¿Y cómo mantienes, sí. digamos, la frescura de aquel inicio cuando Kimlea era solo, no sé, un sueño, un proyecto?
De acuerdo. Soy numeraria de Opus Dei desde el año 1972 uh-huh. y estoy muy contenta con mi vocación porque para santificar mi vida, cada día tengo mucho ganas de trabajar por el desarrollo de la mujer keniana, porque si la mujer se mejora humana y espiritualmente, toda la sociedad sería sana, y se nota esta situación en todo lo que hacemos en Kimlea después de estos cursos que me ha dicho. Esa me ayuda a mantener también la frescura de aquel inicio uh-huh. de Kimlea.
Pues Frankie Gikandi, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros aquí en El Espejo, en la cadena COPE, esta experiencia de vida, de promoción, de desarrollo, también de una fe que construye y que la gente para las familias, como nos has contado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Bien.
Bueno, pues aunque con las dificultades propias del idioma, pero yo creo que ha valido la pena escuchar este testimonio de cómo ciertamente la vocación y la fe permiten construir una posibilidad de vida mejor y de auténtico promoción y desarrollo. Abrimos ahora nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. Y ahora está ya con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos, cuando apenas quedan 3 meses para el Sínodo de la Familia, vamos a contar que el Papa Francisco, a través de su cuenta de Twitter, ha querido animar a los jóvenes precisamente a no tener miedo al matrimonio.
Con ocasión de este mensaje, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, comentaba que este gesto del Papa se acerca a la mente y al corazón de los jóvenes, a la vez que nos recuerda a todos que queda poco para el sínodo. En Roma, para hablar de todo ello, está nuestra compañera Angelines Conde. Angelines.
Queridos jóvenes, no tengan miedo del matrimonio. Cristo acompaña con su gracia a los esposos que permanecen unidos a él. Este fue el tuit que publicó el Papa en las 9 cuentas de su perfil Pontifex. Anima a los jóvenes a contraer matrimonio cuando se avecina el sínodo sobre la familia. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, ha explicado que este mensaje toca la mente y el corazón, ya que asegura Paglia que en el origen de algunos problemas de la familia está precisamente el hecho de que muchos jóvenes tienen miedo de casarse, empujados por una cultura que infunde este temor, que provoca tanto desconcierto sobre las elecciones definitivas, que hace que lo más fácil sea no tomarlas.
Angelines, hoy se cumplen también 2 años del secuestro del misionero jesuita Paolo Dall'Oglio, un aniversario del que el Papa Francisco también ha hablado en los últimos días.
El Papa lo recordó el domingo en el rezo del Ángelus. Son 2 años del secuestro de este jesuita italiano raptado en la ciudad siria de Raqqa. Recordemos que es la capital ahora del temible Estado Islámico. La familia del padre Dall'Oglio tiene 7 hermanos. Pide discreción sobre este caso del que poco o nada se sabe. No obstante, han agradecido el gesto del Papa de poner luz sobre el drama de las personas secuestradas durante los conflictos bélicos y de pedir a las autoridades internacionales que cumplan con su deber y trabajen por su liberación.
Gracias hasta el Perú. Allí la conferencia episcopal se ha dirigido en una carta al pueblo peruano cuando se cumplen 194 años del nacimiento de este país.
Los obispos apuntan hacia la violencia, la corrupción, la pobreza, la desigualdad social y la ignorancia como grandes enemigos de la libertad. Nos resume el contenido de este documento el corresponsal de COPE en la zona, Ernesto Coco.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Perú ha emitido un mensaje al pueblo peruano con motivo de la celebración, entre ayer y hoy, de las fiestas patrias. Los obispos destacan el deber de erradicar a los grandes enemigos de la libertad, en alusión directa a la violencia, la corrupción, la pobreza, la desigualdad social, y la ignorancia. En su carta al Perú, la Iglesia Católica también destaca que se abre un futuro para España por la falta de consenso y unidad, lo que da una imagen ética y moral negativa. Sobre el final de la carta, los obispos peruanos hacen referencia al coro del himno nacional, que invoca la libertad conquistada ya hace 194 años como un regalo de Dios que, iluminada por la fe y la palabra divina, nos ayuda a vivir de manera consciente, responsable y solidaria.
Gracias, Ernesto. Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos vamos a ir en primer lugar hasta la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Esta mañana las autoridades civiles y eclesiásticas han participado en un acto para conmemorar la declaración del Camino de Santiago del Norte como Patrimonio Universal de la Humanidad. El administrador diocesano Antonio Rodríguez Basante ha insistido en que se trata de una experiencia siempre enriquecedora y de la repercusión que esta declaración tiene tanto para la catedral de la diócesis como para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
En primer lugar, es un realce, una puesta en valor de la Catedral de Mondoñedo, del mismo Mondoñedo, con su historia, su arte, su cultura, también del seminario y de todo el Camino Norte. Yo creo que es como una puesta en valor de esta zona de Galicia, de la Galicia zona de Galicia, de la Galicia Norte, de la provincia de Lugo. Efectivamente va a ser como darse a conocer de la riqueza y religiosa que aporta el Camino Norte de Santiago.
Y vamos a contarles ahora que varias congregaciones religiosas están renovando precisamente en estos días sus equipos de gobierno.
Las religiosas discípulas de Jesús han celebrado el 11º capítulo general en Valladolid, durante el cual la religiosa María Elena Vílchez ha sido reelegida superiora general de la congregación para el próximo sexenio. Por otra parte, las misioneras esclavas del Inmaculado Corazón de María han elegido en su último capítulo general a la hermana María Encarnación Herrero Cabezón, superiora general. Y por último, también las calasancias han renovado su gobierno general para los próximos 6 años, con la elección de Sacramento Calderón como superiora.
Y vamos también a recordarles que hoy son noticia Quintín García y José Luis Vázquez, ganadores del concurso de literatura Quinto Centenario Santa Teresa de Jesús, organizado por la Universidad San Jorge y que forma parte del Congreso Interuniversitario que se celebrará del 1 al 3 de agosto en Ávila. Por cierto, que por supuesto queremos anticiparles que a lo largo de toda nuestra programación, los próximos días vamos a estar muy pendientes del Encuentro Europeo de Jóvenes que va a tener lugar en Ávila del 5 al 9 de agosto. Por supuesto, a lo largo de toda nuestra programación estaremos muy pendientes de todo lo que allí suceda. Y como siempre, queremos invitarles a que toda esta información que vamos ofreciéndoles en El Espejo, todos los testimonios y también entrevistas, las busquen, las recuperen, las conserven a través de nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión o en aquella que dedicamos a los programas. Dentro de ellos buscan el programa El Espejo. También, por supuesto, les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, y que se hagan fans, seguidores de nuestro Facebook, Religión Cope. Pues así estamos concluyendo esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galbache y Cristina Sendra. Y a esta hora, como todos los días, pues les invitamos a que se informen sobre lo que sucede en España y en el mundo, pues con los mejores servicios informativos, con los de la cadena COPE, hoy con Lorena Fernández y todos los compañeros que les traen esas noticias de España y del mundo en el mediodía COPE. Mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.